Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. ¡Empecemos!
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 64 de este su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana. ¿Gringa ahora también?
Así es. Bienvenida al grupo.
Ya sé. Con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante.
Mai, ¿qué tal? ¿Este es tu primer episodio como gringa, entre comillas?
A ver, tenemos que aclarar esto. Me faltan los ojos claros, el cabello rubio y la piel blanca para ser gringa.
Bueno, pero técnicamente alguien no blanco, pero de Estados Unidos es gringo, ¿no?
Pero no sabrías, ¿sabes? Como puedes ver a una persona que se ve como yo en cualquier país del mundo y nadie inmediatamente dice, oh, es gringa.
Pues sí.
Es latina.
La gente te escucharía y tal vez pensarían que, oh, es pocha.
Tal vez.
Puede ser.
Bueno, los pochos no tienen casi un acento mexicano cuando hablan inglés.
Pues sí, sí es cierto. Sí. No siento que tienes un acento muy fuerte tampoco. No.
Bueno, yo lo noto tal vez. Mi autocrítica es
Así
más
es.
Fuerte.
Sí, somos los peores con nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Así soy yo también. Cada vez que escucho un error que cometí en un episodio de este podcast, estoy como, no, ¿por qué? Después de 10 años, ¿por qué mi español no es perfecto?
Bueno, solo muestra que somos humanos.
Así es.
Y que seguimos aprendiendo.
Así es. Nunca acabas de aprender toda una lengua, ¿verdad?
Nunca, sí, no. No hay fin para eso. ¿Tú cómo estás, Jaime?
Estoy bien, sí.
Sí.
Estoy feliz.
Qué bueno.
Sí, solo en general saber que, pues sí, todo el proceso está moviendo, que se está acabando la pandemia y que hay gente viajando más y ya podemos viajar más también.
Ya hoy fuimos para tramitar mi pasaporte, entonces ya en unas cuantas semanas, ahora sí. Tendremos libertad.
Sí, no puedo esperar.
Sí, yo verdad. Tampoco.
Sí, me da mucha esperanza y no sé, la vida se siente más ligera cuando sabes que puedes ir y hacer cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, hay cositas aquí que tenemos que hacer antes de emprender el viaje a otros países, como vender el carro y un montón de otras cosas. Pero sí. Vamos paso a paso.
Sí, así es. No quiero pensar en esas cosas ahorita. No.
Pero ayuda, ¿no? Saber que estas cosas las tenemos que hacer para como que hacerte el espacio mental y emocional de que tienes que hacerlo. En un punto tenemos que sacar todas las cosas que tenemos aquí y ver qué vamos a vender, ver qué vamos a llevarnos o simplemente a dejar.
Así es. Uh-huh. Sí. Pero bueno, hoy decidimos hablar sobre un tema interesante. Tenemos una lista enorme de choques culturales o diferencias culturales entre Estados Unidos y México.
Uh-huh.
Nos gusta hablar sobre estas cosas porque te prepara psicológicamente para ir a México, ¿no?
Sí.
Si nunca has estado en México, ayuda a saber algunas de las diferencias, solo para entender la situación un poco mejor, ¿no?
Uh-huh.
Y pues la lista está tan grande que hoy decidimos agarrar una parte de la lista.
Sí.
Las cosas de la calle que verías en México.
Sí, cosas que a Jaime le causaron choques culturales.
Sí.
Las primeras veces que visitó México. pero tenemos un montón de otras cosas, ¿no? Como en nuestra lista tenemos todas las cosas que le causaron choques culturales a Jaime con respecto a los baños, por ejemplo, en México.
Sí, este o es como...
cosas de la familia, cosas de las relaciones personales, cosas del trabajo, un montón de cosas.
Así es. Sí, es como un libro de diferencias culturales y este es un capítulo.
Exacto. Entonces, vamos a comenzar aquí. Siento que la mayoría de las cosas son negativas, ¿no?
Bueno, depende cómo lo ves. Porque yo no quería grabar un episodio que suena negativo. Y diferente no significa malo.
No, pero hasta yo, siendo mexicana, te puedo decir, como por ejemplo, el primer punto que tenemos aquí. Las banquetas en México muchas veces son horribles.
Pero podemos hablar sobre por qué, ¿no? México está un poco atrás en comparación con países como Estados Unidos o países tal vez un poco más desarrollados o que tienen más dinero para desarrollar el país y poco a poco están llegando al mismo nivel, yo siento. Porque con este punto, con las banquetas feas, pues lo que queremos decir más bien es que no son aptas para gente discapacitada.
Sí, no puedes andar, por ejemplo, por Comala en una silla de ruedas.
Ahora sí es un poco más fácil.
Es verdad.
Sí, el punto aquí era que, no sé, hasta hace 5 años, tal vez, en Colima, empezaron a cambiar las banquetas en el pueblo para ser accesibles para la gente discapacitada.
Es verdad, sí. Tienes razón. Hace como unos 5 años destruyeron casi todo Comala para arreglar al menos las banquetas en las calles principales del pueblo. Y esto, pues sí, puedes andar caminando en el centro sin ningún problema, ¿no? En el centro de Colima también, que es la ciudad, la capital del estado de Colima. Tiene mucho que no voy a Manzanillo, a mi ciudad. No sé qué tan accesible es para las personas en sillas de ruedas, pero sí, normalmente, o yo me acuerdo, pues, creciendo en México, las banquetas nunca eran como parejas. Siempre había, alguien tenía un escalón justo para entrar a su casa. Había personas que tenían como una rampa para entrar a la cochera. Otros no tenían eso y era la banqueta normal. Y sí, es como todo un chilaquil ahí de diferentes cosas que la gente hace con la banqueta.
Sí.
Algunas personas ponen árboles, otros no quieren nada. Hay personas que extienden toda su casa y casi quieren agarrar la banqueta también como parte de su casa.
Sí, ¿cómo se llama? ¿Una solución mexicana? ¿Como un mexicanismo o no sé?
¿Una mexicanada?
Eso, eso sí. Cuando dijiste eso sobre como las rampas y todo, yo solo estaba pensando como que mucha gente hace su propia solución, aunque sea como un poco más barata o no al código, ¿no? Como to the code or up to code, como diríamos en Estados Unidos. Porque está como justo ahí fuera de su casa, ¿no? Como ellos controlan esa parte de su casa, entonces si hacen una rampa, a veces lo hacen ellos, no es el gobierno, no hay como estándares.
Sí, echan el cemento y es como, ah, ya.
Sí, sí, y eso es como una mexicanada, ¿no?
Ah, yo creo que necesita un poco más de ingenio para ser mexicanada.
Pues sí, hemos visto cosas aún más, no sé, bien pensadas.
Sí, más ingeniosas.
Sí. Podemos hablar sobre eso en todo otro episodio, ¿no? Como las mexicanadas. Pero bueno, sí, esto está cambiando y depende de la ciudad o del pueblo, ¿no? Como hay más y más desarrollo o lugares para discapacitados.
Uh-huh. Imagínate en Guanajuato. Andar en la ciudad de Guanajuato en silla de ruedas debe ser casi imposible.
Sí, sí. Por eso siempre decimos a la gente que quiere venir con nosotros a Guanajuato que tienen que estar listos para caminar mucho. Uh-huh. Y en lugares donde hay mucha inclinación, ¿no?
Sí.
Tienes que tener las piernas fuertes.
Sí.
Pero bueno, ¿qué es otra cosa que puedes ver en México?
Pues otro choque cultural yo creo que experimentaste fue el ver que en las calles la gente cruza en donde sea.
Sí.
Y esto a mí también me dio como un choque a la inversa cuando fui a Estados Unidos la primera vez. Y yo quería cruzar la calle como en medio, ¿sabes? De la cuadra. Y tú siempre como, no, tienes que ir a la esquina y de la esquina cruzar. Y yo como, ¿qué? Ir hasta la esquina, cruzar y luego regresar. Pero bueno, soy buena siguiendo reglas, entonces no me hace como que tanta molestia.
Sí, no es necesariamente algo malo, ¿no? Porque como tú lo ves, sí, tienes razón, ¿no? Si vas a cruzar para estar en el otro lado de la calle, pues ahorras tiempo y energía yendo directamente ahí, ¿no? Directo en una línea es más rápido que ir a la esquina, esperar, cruzar a que cambie el semáforo y luego regresar. Pero para mí verlo es un poco de caos. Ver gente cruzando así sin importarse y sin el miedo de que a lo mejor viene un policía para darte una multa, ¿no?
Te pueden multar en Estados Unidos por cruzarte en medio.
Sí, no sabías.
Wow, no.
Pensé que te había dicho.
Yo creo que sí, yo creo que tal vez lo habías mencionado y yo creo que por eso me quedó como, ¡oh, wow! Cosas que en México no pasarían, ¿sabes? Como muchas veces hay un puente peatonal. Y aún así, aunque haya un puente establecido por donde tienes que cruzar, la gente corre por abajo. Y bueno, eso ya es muchísimo más peligroso. Ponen los puentes peatonales generalmente en las avenidas que son muy transitadas.
Sí.
Y pues avenidas por las que no quieres andar cruzando en la calle, ¿no?
Ajá.
Y pues sí, esto fue algo que a Jaime le causó un choque y a mí también, pero en Estados Unidos.
Sí, pero bueno, ¿cómo se dice jaywalking en español? No existe.
Que descríbelo. Jaywalking, ¿qué es?
Pues es eso, es cruzar en donde no debes cruzar, básicamente.
Ah, pues sí.
Como
cruzar.
Peatón.
Ajá.
Peatón es una palabra muy útil, ¿no? Si estás caminando, no en un vehículo, eres un peatón.
Sí, y en algunos lugares hay cruces peatonales. Están como las calles tienen marcas en donde puedes cruzar. Y generalmente sí, son en donde hay un semáforo. Y ahí siempre está como que las líneas por donde puedes cruzar. O a veces, como por ejemplo en Playa del Carmen, en donde hay topes grandes, las personas pueden cruzar sobre el tope. El tope es como el cruce peatonal.
Okay.
Entonces, obviamente, un carro que viene por la calle va a parar antes de subir al tope. Y si tú vas a cruzar, pues tienes el tiempo tú de cruzar por el tope. Ellos esperan y entonces suben ahí al tope.
Ahí tienes el derecho de pasar. Pero eso no es siempre el caso. Y vamos a hablar sobre eso en otro punto aquí.
Sí, no, eso es, o sea, solamente lo he visto en Playa del Carmen.
Bueno, sí. Entonces, sí, el punto aquí es que en Estados Unidos sí hay gente que hace jaywalking o cruzan en donde no deben, pero te pueden dar una multa.
Ajá.
En mi ciudad no es tan común, pero estábamos en las ciudades, estábamos en Minneapolis y ahí sí, sí te pueden parar y multar.
Sí. Qué cosas, ¿no?
Cosas diferentes.
Sí, sí. Otra cosa que también a Jaime le hizo explotar un poco la cabeza fue el ver que mucha gente en México riega la calle.
Sí.
¿Qué onda?
Agua en la calle, como si fuera la calle una planta que tienen que regar todos los días.
Sí.
Pero...
hay una razón tras esto.
Sí.
Sí.
Es porque si le echas agua a la calle, no hace tanto polvo.
Ajá. Esto es más común en lugares en donde, pues, las calles son empedradas o hay mucho, como mucha tierra en las calles. Entonces, las personas se levantan temprano y, pues, riegan sus plantas, pero también aprovechan y echan un poco de agua como en la carretera justo afuera de su casa o ahí en la banqueta justo afuera. Y sí, barren y limpian su área, pero también están haciendo esto de regar la calle, porque cuando pasan los carros por la calle, pues levantan polvo y todo este polvo entra a tu casa.
Sí.
Entonces...
ahora entiendo, solo se me hace como un gasto de agua, ¿no?
Sí, definitivamente, sí. No es la cosa más... amigable con el medio ambiente, pero de todas formas vas a gastar agua después trapeando y barriendo y todo adentro de tu casa.
Pues sí, sí, pues sí. Pero bueno, otra cosa que me sorprendió sobre México es que mucha gente quema su basura.
Uh-huh.
Y hierbas y partes de la calle también, ¿no?
Sí, ahora... ya lo tienen un poco más regulado, ya no es tan libre. Yo creo que hay cosas que puedes quemar, como si limpias un terreno y cortas mucha hierba. Yo creo que eso sí puedes quemarlo, pero ya cuando hay gente que está de verdad quemando su basura, como con plásticos y todo eso,
llantas,
vas a tener ahí a alguien de la policía, sí, en tu casa, tocando la puerta como, no debes estar haciendo eso.
Sí, es feo porque la gente tiene que respirar eso. Uh-huh. Si lo haces cerca de la ciudad o del pueblo,
sí,
huele... Se nota, ¿no? Sí. Está contaminando el aire.
Sí, y esto no es algo que pasa mucho en las ciudades. Yo no creo nunca haber visto esto en una ciudad. Es algo más de pueblo.
Sí, sí es cierto.
Uh-huh. Sí. Imagínate en la Ciudad de México alguien quema su basura y en 3 minutos ya quemó todo el edificio porque todo está tan cerca.
Sí, es importante aclarar que... pues si no todo aquí aplica en cada parte de México, uh-huh, ¿no?
Sí, definitivamente. Pero algo que sí hay en todas partes en México es la gente que pide dinero, ¿no?
Sí, casi no quería incluir esto porque sí es común en muchas partes del mundo, ¿no? Pero sí, es una realidad, uh-huh, que hay gente pobre y... yo creo que es más común en México que están vendiendo algo, ¿no? Uh-huh. Chicles.
Sí, algún dulce, algo, alguna artesanía que ellos están haciendo. Y sí, a veces simplemente te piden como un pago como voluntario.
Sí.
Solamente una ayuda, te dicen, ¿no? Uh-huh. O a veces sí tienen como que un precio establecido.
Sí, pero también a veces hay gente que simplemente pide dinero de ti y si no quieres darles nada o no tienes nada, lo más común es decir, ahorita no.
Uh-huh.
Y esto me sorprendió también porque cuando decías ahorita no, pensé como, ¿por qué dices ahorita no en vez de no?
Uh-huh.
Y es que...
suena menos harsh, suena menos...
duro.
Sí, sí. Suena un poco más suave decir, ¿sabes qué? Ahorita no traigo. A lo mejor cuando regrese por aquí ya voy a traer, pero justo ahorita en este momento no traigo.
Es un poco pasivo-agresivo.
Pues sí, puede ser, pero de verdad es que pues simplemente es como que la frase que ya... todos en México usamos para esto. Ahorita no, a la vuelta, ¿no?
Sí, sí.
Otra cosa que a Jaime le sorprendió mucho en México fue ver cómo muchas veces las patrullas, los policías, van con las luces prendidas o se estacionan a un lado de la carretera y tienen sus luces prendidas, así todo el tiempo. Y Jaime siempre pensaba como que estaban ya como activamente tratando de parar a alguien o que algo estaba pasando.
Sí.
Y yo siempre como, oh no, solo está ahí como diciendo, aquí estoy, sí, bájale a la velocidad o algo.
Y siempre te he dicho, ¿por qué? Porque básicamente están anunciando su presencia y si alguien más está haciendo un crimen, pues saben desde lejos uh-huh. que viene la policía.
Uh-huh.
Y eso los deja tiempo para dejar de hacer lo que están haciendo y irse, ¿no?
Sí, y yo creo que para los policías es como al revés, ¿no? Ellos me imagino que se sienten como, mírenme todos, aquí voy, más vale que te estés portando bien, o no sé.
Y es confuso cuando estás manejando, porque si un policía está atrás de ti y tiene sus luces prendidas, es como, ¿debo pararme? ¿Debo moverme a un lado de la carretera?
No, hasta que te dicen que te tienes que orillar.
Tienen que poner su beep, beep.
Ajá, exacto. Pero bueno, entonces, si tú que nos escuchas, te toca ver policías en la calle en México con las luces prendidas, no te alarmes. Tal vez solo están ahí para hacer notar su presencia.
Sí, así es. Bueno, otra cosa que vas a notar si vas a México es que, por lo general, México es ruidoso.
Y esto lo hemos hablado muchas otras veces ya. Siempre hay un perro ladrando, un gallo cantando, un camión de algo pasando, la gente vendiendo, los cohetes, las campanas de la iglesia, siempre sí. hay algo de ruido.
Sí. Sí, la música de los vecinos, pero es normal.
Sí.
Como dije, no cada cosa aquí es algo necesariamente malo. Si no eres alguien flexible, puede ser un poco molesto. Me ha molestado, especialmente cuando queremos grabar algo en México y hay mucho ruido. Pero te acostumbres.
Sí, claro. Y luego te vas a otro lugar y estás como, ¡qué callado todo aquí!
Sí, sí, pues sí. Si pasas toda tu vida así como con el ruido, pues ¿cómo te sientes tú cuando estás en Estados Unidos, por ejemplo? Como Rochester es muy callado, como sí. después de las 8 de la noche especialmente, estás súper callado.
Sí.
¿Cómo te hace sentir?
Pues
sin
no
el
sé.
Ruido
a
de...
mí me gusta mucho también como el silencio, entonces no me molesta.
¿No lo extrañas? ¿No te molesta el silencio?
No me molesta el silencio y no extraño tanto los ruidos tampoco, entonces...
Ok.
Está bien.
Bueno. Muy bien, pues sí, es muy parte de México. Especialmente los cohetes, ¿no? Porque no tiene que haber una celebración para escuchar cohetes, ¿no?
Siempre están relacionados con una celebración.
Bueno, sí. Es que no es solo el día de la celebración. Es unos días antes y unos días después puedes escuchar cohetes.
Pero incluso, no sé, si quieres hacer una boda súper grande, puedes contratar a un hombre que aviente cohetes. Entonces, para cualquier celebración, no importa qué día es tu celebración, puedes tener cohetes.
Ahí está la clave, ¿no? Que puede haber una celebración que no sabes que hay una celebración, pero es una celebración para alguien.
Sí, pero de cualquier forma siempre como que se asocian los cohetes con las celebraciones de las iglesias. Entonces ahí sabes que si escuchas un cohete es algo probablemente de una iglesia por ahí.
La próxima cosa... Mencioné un poco más temprano, entonces podemos decirlo rápido, pero básicamente los peatones no siempre tienen el derecho en México. Cuando estás en la calle.
Técnicamente, sí. siempre toda la gente te va a decir, el peatón es primero, pero ya en la realidad, como ya en la vida real,
la gente no respeta eso.
Muchas veces la gente que maneja no respeta.
Okay.
Entonces, tú como peatón tienes que tener extra cuidado cuando estás cruzando la calle o cualquier cosa, porque aunque sí, técnicamente tú tienes el derecho, muchas personas sienten que traen un carro y se sienten invencibles y sienten que pueden hacer lo que sea.
Bueno, yo no sabía que era algo que te enseñan que sí, el peatón tiene el derecho, pero sí, como dices, la realidad no es así, que la gente normalmente no te espera.
Uh-huh.
Y no están viendo a ver, oh, esta persona quiere cruzar,
uh-huh.
Solo pasan y
sí.
Tienes que tener cuidado,
sí.
Porque puede ser peligroso. La próxima cosa que tenemos aquí en la lista tiene que ver con los animales.
Uh-huh.
Puedes ver un montón de animales en la calle en México. No solo perros y gatos. Pero si estás en un pueblo, puedes encontrar cabras, burros, gallos, caballos. Un montón de animales.
Sí. Sí, como dices, no en todas partes. No vas a encontrar muchos de estos, por ejemplo, en la Ciudad de México.
No.
Pero en muchas ciudades más pequeñas o en muchos pueblos, sí. Es algo de cada día que la gente deja a sus vacas salir a ver qué encuentran de pasto para comer y ya luego van y las buscan.
Sí. Sí. Yo sé que tengo una foto en un lugar de mí y un burro que uh-huh. encontramos en la calle y íbamos nada más caminando a un kiosco,
uh-huh.
como una tienda general
uh-huh.
para comprar cosas chiquitas, bebidas, botanas. Y había un burro ahí nada más y tomamos una foto. Estaba muy
amigable.
Sí, muy tranquilo ahí, esperando su dueño, quién sabe.
Sí, sí, es normal. Puedes encontrar varios animales, más así como de granjas, ¿no? Yo creo que hasta hemos encontrado puerquitos por ahí caminando por la vida.
Sí, sí.
Sí. Y bueno, la última cosa que tenemos en la lista es que básicamente puedes comprar cualquier cosa en la calle en México, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Desde comida, como comida callejera o gente que está vendiendo frutas y verduras o gente que vende pan en una canasta de puerta en puerta, gente que vende paletas, nieves o tamales en una camioneta.
Sí, lo hemos hablado y yo creo que puedes vivir sin salir para ir a la tienda simplemente de las cosas que pasan enfrente de tu casa o
uh-huh.
que puedes comprar en la calle.
Uh-huh. Otra vez, no en todos los lugares de México es así, pero en la gran mayoría de lugares sí, siempre va a haber alguien que está vendiendo algo en la calle.
Sí.
Sí.
Sí, siempre cuando estoy hablando sobre México, aunque hemos visitado muchos lugares en México, siempre pienso en Colima.
Sí.
Tal vez solo porque he pasado más tiempo ahí,
uh-huh.
pero no sé, para mí Colima representa México.
Es todo México.
Yo sé que no todo el país es así, pero es muy común escuchar vendedores en la calle que pasan por todos los vecindarios casi, uh-huh. vendiendo un montón de cosas.
Sí, de hecho, cuando estábamos allá durante el invierno y teníamos las clases de conversación de los sábados, todos nuestros alumnos ya sabían que pasaba el señor que vendía fresas, ¿te
sí.
acuerdas?
Ajá.
Y siempre gritaba, ¡fresas, fresas!
Sí.
Y a todos les daba mucha risa saber que cada sábado, a la hora de la clase, escuchaban el hombre gritando afuera.
Sí, uh-huh. Sí, son muy predecibles, ¿no? Porque normalmente vienen a la misma hora casi todos los días o cada semana.
Uh-huh.
Entonces ya sabes que va a pasar el hombre del agua.
Uh-huh.
O el hombre de las fresas o el hombre de los cocos.
Uh-huh.
Sí.
Sí, son esas cositas que hacen a México especial, yo creo.
Sí, y hubiera dicho al inicio de este episodio, aunque tal vez estas cosas o algunas de estas cosas las puedes ver como cosas malas, yo amo México. Es un país tan rico en recursos y buena gente y buena comida. Puedes vivir súper bien en México y por eso pues seguimos regresando, ¿no? Como obviamente vamos a regresar porque tu familia está ahí, es parte de mi familia también. Pero siempre estoy emocionado de regresar a México, sí.
Pues sí, yo también amo México y también me emociona mucho poder conocer otros lugares por allá y saber que pronto vamos a estar de regreso.
Así es.
Así es, pues eso es todo por hoy, chicos. Esperamos que hayan aprendido algunas cosas nuevas sobre lo que puedes encontrar en una calle en México.
Sí. Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.